Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster todas las noches, de lunes a viernes, por Radio Nacional a las 21 horas. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando un nuevo programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrer y Victoria Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi y, por supuesto, con nuestros oyentes
del otro lado.
Del otro lado, en los infinitos lados en los que se nos puede escuchar ahora, porque no es solo con la radio y de pilas al lado de la cama.
Ahora hay aplicaciones, sí. Ahora hay de todo.
Nos pueden encontrar en Contar, que es la aplicación de los medios públicos del Estado.
Uh-huh, así es.
Nos pueden encontrar en la página de la radio, que es radionacional.com.ar. Nos pueden encontrar en los podcasts de Apple.
Así es.
Y nos pueden encontrar también, ¿no?, en Spotify, en los podcasts de Spotify. Buscan el Zorro y el Erizo. Yo que sé que hago todo muy mal, pero cantar es lo
por
que
favor.
Peor hago. Nunca imaginé que iba a llegar a Spotify. Eso me parece alucinante.
¿Estás orgulloso, Ale?
No, estoy asustado porque pasan
bien.
Cosas que...
Haces bien.
Sí, claro. Que nosotros estemos en Spotify, Mariano.
Por favor.
Es ridículo. Pero bueno, eso pasa. Qué sé yo, qué va a ser. Disfrutarlo.
Así es.
Como sabemos, hay muchas formas de acercarse a lo político, a la vida en común que los individuos tratamos de organizar en las sociedades. Muchas formas de estudiar los regímenes políticos, de caracterizarlos, de hacer tipologías, de indagar sus tramas y sus dinámicas, etc. Pero pocas veces se hace eso con herramientas que no son estrictamente las de la ciencia política o la sociología, es decir, las de las lógicas del poder, del Estado, etcétera, uh-huh, sino las tramas de producción de sentido de los regímenes que atraviesan el arte, la cultura, la política, los procesos sociales, etcétera. Uh-huh. Y esta noche vamos a hablar de la sociedad y particularmente de las dimensiones oscuras de la sociedad, de sus regímenes autoritarios o dictatoriales, desde esa perspectiva. Y eso lo vamos a hacer con Julia Riesler. Julia es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, universidad de la que es investigadora. Participa en proyectos colectivos de investigación, ha presentado numerosos trabajos en congresos científicos nacionales e internacionales y ha publicado artículos sobre las estrategias biopolíticas desplegadas por el poder a través de la utilización de propaganda y medios de comunicación.
Algo muy usual en los regímenes autoritarios,
claro,
y totalitarios. Como
los medios,
¿no?,
y la propaganda construyen poder, sociabilidad, ideas. Yo pongo todo esto entre signos de interrogación y le digo buenas noches a Julia. Gracias por acompañarnos en Radio Nacional. ¿Cómo empezamos a sacar esos signos de interrogación, Julia? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario.
Y bueno, yo más bien esto lo enfoco a partir de una dimensión que llamo la dimensión productiva de la dictadura, que se articuló la dimensión represiva mucho más trabajada desde la academia y ni hablar desde los movimientos de derechos humanos y sociales y de justicia. Y esta dimensión productiva, justamente a lo que apuntó, fue a conducir de alguna manera el comportamiento de la población. ¿Cómo? A través de dos grandes líneas de intervención social. Una, el control de los medios de comunicación, porque lo que se buscaba era regular la información que regía, digamos, sobre el régimen militar y sus diversas áreas políticas y acciones. Y por el otro lado, que es lo más novedoso de la investigación, es a partir de la realización de sondeos y encuestas entre la población de carácter cotidiano, semanal y quincenal, para obtener una medición del ánimo social y sobre ese ánimo social poder desplegar estrategias de propaganda y de conducción
también. ¿La dictadura hacía sondeos de opinión regulares y pudiste acceder a esos sondeos y a los resultados?
Sí.
Eso es extraordinario.
Sí, sí, sí. Sí, se sabía de la existencia de estos sondeos y encuestas. Algunos investigadores como O'Donnell, por ejemplo, lo plantea muy tempranamente, pero nunca se había podido lograr conseguir el material. Yo lo conseguí en el archivo Banade, que lo que se llamó Banade, ¿no? Que fue encontrado en el sótano del ex Banco Nacional de sí. Desarrollo en el año 2000, en el Archivo Nacional de la Memoria ahora. Y los sondeos y encuestas que tengo son, bueno, del 81 fundamentalmente, durante la gestión Viola, abarcan prácticamente todo el año. Y después hay unos otros sondeos y encuestas sueltos del año 77 y demás, previos también del año 75, que fueron trabajados por otros investigadores.
¿Qué tipo de preguntas y qué se sondeaba?
Las preguntas habituales que puede preguntar cualquier gobierno, digamos. Uh-huh. Desde, bueno, ¿qué le pareció el último discurso de Videla? ¿Cómo le parece que va a seguir el rumbo económico? ¿Cuál es la principal preocupación que tiene? Los sondeos y encuestas se armaban cronogramas anuales. La Secretaría de Información Pública, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, era la que los armaba. Y los realizaba tanto la CIP como la CIDE, la Secretaría de Inteligencia de Estado. Y la CIP lo realizaba a partir de, bueno, personal propio, a través de, a nivel nacional, digamos, remitiéndolo a las agencias TELAM, que eran las encargadas, digamos, que uno entiende que ahí no había tampoco personal idóneo para hacer una encuesta estadística, ¿no? De la manera en que los sociólogos pueden concebirla y estructurarla. Sí. Y bueno, la Secretaría de Inteligencia de Estado también, ¿no? Como que uno
ahora,
puede tener...
La primera pregunta es... uno imagina que las respuestas a una encuesta están influidas por las condiciones del entorno, y en un régimen dictatorial y de la naturaleza de la dictadura del 76, las respuestas posibles se ven muy acotadas. Uno no puede decir cualquier cosa, no sabe quién lo está entrevistando y para qué, y por tanto hay un rango muy importante de respuestas posibles que se suprimen.
Totalmente, sí.
Es decir, hay un sesgo, sí. un sesgo de la dictadura, o sea, el sesgo de que está introducido.
Sí, un temor, no, y además un temor.
Por eso
a ciertas respuestas.
Un sesgo, sí, que es resultado del temor.
Cierta autocensura para, claro, no verse expuesto a alguna política posterior, digamos, claro, represiva. Sí, totalmente. Por eso llama la atención también la regularidad, digamos, de la aplicación de esta herramienta, y que tener en cuenta que también las agencias de investigación de mercado privadas también llevaron adelante encuestas contratadas por el régimen militar, así que ahí hay otro caudal corpus de información, y a toda esta información que se obtenía de manera legal estaba coordinada o articulada con un caudal de información muy grande que se obtenía a partir de inteligencia del ejército, de distintos procesos de análisis, de recolección y de análisis de información, ¿no? Todo eso formaba un combo que le permitía a la CIP elaborar estos informes de situación psicosocial, lo llamaban, para establecer como esta medición del ánimo social, algunos indicadores y una sugerencia de acciones y de planes a seguir, que generalmente tenían que ver con políticas vinculadas a lo comunicacional, ¿no?
Ahora, esto es lo que permite llevar adelante lo que vos definís como la política productiva, a diferencia de la política represiva, digamos, en términos del lenguaje convencional, esto es claro, la política represiva es aquella que establece qué es lo que no se puede hacer e impide que se haga. Claro. La política productiva es la que quiere hacer algo y estimular que se haga. ¿Qué es lo que la dictadura quiere hacer en este sentido y cómo lo hace?
Bueno, en una primera fase, yo analíticamente lo que hago es distinguir dos fases, que las llamo ganar la guerra y ganar la paz, que son dos fases que, si bien actuaron siempre articuladas, tuvieron distintos grados de preeminencia. La primera, obviamente, ganar la guerra, más vinculada al primer periodo, sobre todo a partir del 75, del 75 al 77.
Sí, de la famosa orden de aniquilación.
Exactamente, sí. Donde está puesto el eje ahí es el tema de reforzar la legitimidad de origen con la que cuentan las Fuerzas Armadas en el golpe militar, porque realmente hay un consenso muy amplio de la sociedad y de distintos sectores frente a la interrupción institucional. Entonces, de
reforzar... Sí, había una expectativa. una expectativa ser importante.
Totalmente.
De la reintroducción de algún tipo de orden en medio de una situación absolutamente caótica.
Esas es son palabras claves. Es, sí. Porque ellos, sí, digamos, sí, sí. El manejo, digamos, de slogans o de palabras era la vuelta a la normalidad, la restitución de los valores esenciales del ser argentino, la defensa de la familia, de
Occidente,
la juventud, Occidente, cristiano, etcétera. Sí. Esto iba acompañada por el enaltecimiento de la acción de las fuerzas de seguridad, tanto fuerzas armadas como policial, gendarmería, etcétera. Entonces, bueno, todo esto cómo se ve, cómo yo lo analizo. Digamos que la acción psicológica es una estrategia castrense de muy larga data que acá comienza a tomar forma a nivel de doctrina local a mediados de los años 50, en un contexto de la Guerra Fría, y con un cambio en las hipótesis de conflicto, en donde lo que se releva ya no es tanto los conflictos en la frontera, sino que se entiende que el enemigo, digamos, está mezclado entre la población, ¿no?
Sí, 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 la doctrina de la seguridad nacional, etcétera.
Exactamente.
Pasar de ver al país vecino como la fuente de guerra eventual y convertir al enemigo interno.
Totalmente. Entonces, esto que sería, digamos, lo que subyace a todo lo que es la elaboración de propaganda y esta sincronicidad que uno puede notar en los medios de comunicación, gráficos, audiovisuales, etcétera, cuando uno mira y hace un paneo de toda la época, dice, ¿por qué de repente, no sé, una frase que tira Videla en un discurso termina siendo un eslogan de campaña que retoma una entidad de bien público para hacer una campaña sobre la paz, por ejemplo? ¿No? Clarín saca un titular que retoma lo mismo, o se hace un editorial en la revista Gente, de repente uno empieza a ver como esa sincronicidad.
Empieza a ver una reproducción.
Sí.
Empieza a ver una reproducción capilar de ese discurso.
Totalmente. Y
regularidades.
Exacto. Y uno no puede solamente ceñirle a una cuestión de colaboracionismo. Digamos, hay toda una trama, puede ser eso, puede ser un aspecto que se analice, pero también hay una trama de fondo debajo de esa que era la estrategia psicosocial. Que era una estrategia que se expandió a nivel nacional de forma sistemática a partir de la organización de un organigrama, como decía, a nivel nacional, que comprendió distintas áreas de gobierno, fundamentalmente la Secretaría de Información Pública, una subsecretaría del Ministerio del Interior y la CIDE, y los organismos de inteligencia del Ejército. Entonces el circuito de la información y del control y de la producción de información y de comunicación tenía que ver con esto, ¿no? Con recabar información sobre la actuación de los medios, sobre la opinión pública y a partir de ahí tejer.
Producir discurso y uno diría, hay algo natural, quiero decir, autoevidente, cuando uno dice, si se ausculta la opinión pública y se emite desde el poder un discurso para satisfacer la expectativa que se recogió de la opinión pública, después es normal que los medios contribuyan a amplificar eso, porque va en sintonía con la expectativa del lector.
Totalmente. Y aparte había un vínculo con, obviamente, con la Secretaría de Información Pública, que también distribuía, digamos, estas acciones y recomendaba, ¿no? Ejes a seguir, palabras,
recomendaciones,
frases.
Recomendaciones que en ese contexto eran muy difíciles de discriminar de las órdenes.
Totalmente, sí.
Decías una primera fase de ganar la guerra y después ganar la paz. ¿Cuáles son los contenidos comunicacionales básicos en cada una de estas dos fases?
Bueno, ganar la guerra tiene que ver con esto que decía recién, ¿no? Con lograr la legitimidad, el lugar, digamos, de deber que sintieron teóricamente las Fuerzas Armadas al interrumpir el gobierno democrático para irrumpir y restituir el orden, la normalidad, el enaltecimiento de las fuerzas represivas, bueno, la construcción de la figura del enemigo interno, ¿no? Y de la lucha contra la subversión que iba asociada a eso, a través de qué mecanismos, etcétera, dónde estaban, bueno, cómo se configuraban, etcétera. Y la fase de ganar la paz, que es que digamos comienza a cobrar fuerza a partir del 77, de hecho, es una frase que dice Videla, ahora todos juntos tenemos que ganar la paz, dando por entendido que la fase represiva
se había terminado.
Sí, sí, que nunca lo dice en estos términos, obviamente.
Sí, sino sí,
que
sí, sí,
es
sí,
lo
sí.
Que, y ganar la paz, que la primera fase apuntaba desde la acción psicológica a lograr esta adhesión y aceptación de la ciudadanía frente a lo que se esperaba de ella en el marco de este proceso autodenominado de reorganización nacional, que me parece interesante subrayarlo porque hay toda una cuestión de fondo ahí en esto de reorganizar, refundar, volver a restituir valores, etcétera, que tenía que ver con algunos de los idearios del régimen, ¿no? Y la fase de ganar la paz, que apuntó más a clarificar qué era lo que se esperaba del ciudadano. Qué roles, como empresario, como mujer, como familia, claro, como juventud.
Es decir, es una fase moralizadora, digamos.
Exactamente, es la fase moralizadora como más fuerte. La otra permanece, por supuesto, las dos siempre coexisten, pero a partir del 77 lo que se nota claramente es eso.
A ver, lo que se nota de alguna manera es que la dictadura no solo quiere vencer a ese enemigo interno al que considera la subversión o al que se refiere de esa manera, sino que quiere convencer a toda la sociedad, o por lo menos a una porción mayoritaria de la ciudadanía.
Sí, no solo eso, diría, es importante la observación de Mariano, porque lo que uno dice, lo que uno ve a partir de esta descripción es que, por un lado, hay una intención de derrotar al enemigo identificado como tal, que básicamente es lo que la dictadura llamaba los subversivos y sus aliados. Y ese sentimiento es un sentimiento acompañado por buena parte de la sociedad. Pero luego la dictadura quiere también imponer una idea de sociedad. No es que quiere eliminar, claro, lo que percibe como lo perturbador para que luego la sociedad
se autorregule.
Sino que quiere imponer una idea, sí. Y ahí hay una idea vinculada con la mujer, con el trabajo, con la maternidad y la paternidad, con la responsabilidad empresaria, con la responsabilidad de organizaciones de sociedad civil, etcétera. Tiene un diseño muy, muy, muy claro de qué tipo de sociedad quiere. Seguramente un diseño que cambia del videlismo hacia el final, hacia el 82,
claro, totalmente.
Pero que el diseño está implícito, sí, está implícito en la ideología misma de quienes toman el poder.
Sí, yo por eso tomo el periodo que yo analizo, que en el libro lo extiendo desde el 55, o sea, a partir del golpe a Perón, hasta el 81. El periodo de la dictadura que tomo, que es 76-81, tiene que ver con que durante esos 5 años permaneció en la presidencia Videla, en el Ministerio de Economía Martínez de Hoz y en el Ministerio del Interior Arguindegui. Ministerio del Interior y Presidencia, que fueron dos áreas fundamentales en, claro, el despliegue de la acción psicológica, y a Martínez de Hoz, bueno, por, digamos, la articulación que había entre estos tres personajes, pero también porque él funcionó mucho como contacto con esta agencia de publicidad extranjera, Burso Marsteller, que hace unos años también salieron unos documentos, ¿no?, que hablaban de cómo se construyó esta defensa frente a lo que ellos denominaban la campaña anti-argentina, ¿no?,
así
en
es,
relación al Mundial y a la visita de la CID y, bueno, y a los exiliados en París, etc.
La visita de la CID fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino al país en el año 78.
Sí.
78.
O 79.
Y los exiliados en París, porque fue lo que dispara lo de París fundamentalmente es la primera conferencia de prensa que dan personas que escaparon de la ESMA y que hablan en París por primera vez de los campos de concentración. Estamos conversando con Julia Riesler. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, autora de La Acción Psicológica, Dictadura, Inteligencia y Gobierno de las Emociones. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Liso. No se vayan.
Hasta las 22. El Zorro. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Julia Riesler, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, autora de La Acción Psicológica, Dictadura, Inteligencia y Gobierno de las Emociones. Yo voy a hacer un comentario tonto, pero tengo ganas de hacerlo. No puedo dejar de recordar desde aquella época un cartel que la dictadura había puesto en el obelisco. Era un cartel que envolvía el obelisco y giraba y decía: el silencio es salud, como parte de una campaña destinada a bajar la contaminación auditiva en la ciudad. Pero evidentemente
sí, un nivel de perversión.
Era, no, claro, era un claro mensaje, sí, claro, acerca de que el silencio contribuía a prolongar la vida literalmente.
Totalmente, sí, sí.
Qué cosa, ¿no?
Sí, yo tengo entendido que igual esa campaña creo que fue previa, no sé si fue en dictadura de Onganía, no me acuerdo muy bien.
No, porque de dictadura de Onganía yo no podría tener ese recuerdo. por edad.
Vos decís que fue ahí.
Sí,
existió seguro.
Mirá, fue previo, fue de López Rega, fue en el 74. Fue López Rega.
Bueno, yo lo asociaba con la dictadura, pero para mí, evidentemente...
Navidad de 1974.
Mira vos.
Sí. Bueno, pero es interesante cómo esos sentidos van pregnando y mira cómo vos directamente lo vinculaste a ese periodo.
Pero lo que pasa es que para quien era adolescente, claro, en el ascenso de la AAA y la amenaza empieza desde ese momento, la continuidad de la noche represiva implica
totalmente
una... Luego, por supuesto, la historia dice muchas cosas y la experiencia también. Pero hay una dimensión de la experiencia de habitar la ciudad siendo un militante adolescente en esa época que es la noche empieza, es primero el crepúsculo, después la noche oscura, se quiere, pero comienza cuando las 3A, comienza en mi experiencia personal cuando Iván Incevich y Otaragano se hacen cargo del Ministerio de Educación y de la Universidad, intervienen la vida en el... Ahí es donde esto se dispara. No estoy diciéndolo de un modo con pretensión histórica ni teórica ni mucho menos, sino simplemente la experiencia marca ahí un quiebre.
No, es muy interesante lo que decís, porque justamente por eso es que yo extiendo el periodo y lo amplío y rompo un poco esas fases que uno tiende, claro, a pensar por de repente la dictadura como un bloque o los gobiernos, claro, constitucionales como un bloque, claro, y decir, bueno, a ver, claro, ¿cuándo se inicia? ¿Dónde empieza la genealogía, claro, por ejemplo, de esta tecnología castrense? Claro. Bueno, empieza a partir del 55, en todo un contexto internacional. En el interín se van aprobando un montón de leyes y decretos que van ampliando el rol de las Fuerzas Armadas. Y además va cobrando fuerza la figura del enemigo interno, bueno, y con todas estas hipótesis de guerra y de nuevas técnicas para intervenir sobre lo social, que... haciendo todo ese recorrido, digamos, se llega al golpe de Estado, donde no es que los militares inventan de la nada todo eso. Ya tienen como un background y una serie de leyes que algunos investigadores lo llaman la ilegalidad legal, ¿no? La legal ilegalidad, porque en realidad tienen esos, sí, claro, se sustentan en esas leyes, pero bueno, claro, obviamente implementadas en ese contexto.
Yo te hago una consulta. De estas encuestas, de estos sondeos de opinión, uno imagina, se sacan conclusiones, pero también se articulan políticas públicas, campañas publicitarias, formas diversas de apelar a esta vocación que tiene la dictadura, instalar una cierta discursividad, una cierta idea de sociedad, a partir de las respuestas de los ciudadanos, o teniendo en cuenta las respuestas de los ciudadanos. ¿Cuáles son las principales campañas que se hacen? Quiero decir, uno conoce las del Mundial, digo, pero más allá de los casos resonantes, que supongo podemos hablar también después, como el del Mundial, en la vida cotidiana, ¿qué tipo de campañas se empiezan a ver? No solo de frases, digo, campañas publicitarias, ¿cómo se maneja eso?
Sí, en realidad, bueno, son muchas. Yo amplío mucho el término de propaganda, como creo que les comenté al principio, en el sentido de que no solamente las propagandas oficiales, que la verdad eran muy malas, hay que decirlo gráficamente, ¿no? Desde el punto de vista estilístico eran bastante burdas, sí, y directas, como que no apelaban a, no sé, a una cuestión gráfica o a una elaboración. Las campañas de propaganda más interesantes las hicieron estos organismos de bien público, el Consejo Publicitario Argentino, por ejemplo. Tiene una serie de campañas que, bueno, que sigue haciendo en esa, sí, línea del bien público, ¿no? Pero también retomando como estos eslóganes, valores y demás que decíamos. Y lo que es muy fuerte es la articulación que, de hecho, aparece en el organigrama de la Secretaría de Información Pública con la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, que nucleaba en ese momento el 95% de las agencias más importantes, uh-huh, de la Argentina. Y la Asociación Argentina es la que genera una campaña que se llamó Ganar la Paz, precisamente, que se da entre el 77 y 78, que es donde se convocan a las agencias para que, bajo este mote de Ganar la Paz, elaboren distintos avisos, ¿no? Nada, restituyendo esta cuestión de la libertad, de bueno, ahí cada uno lo enfoca por distintos lados, se publica en la revista Mercado, se publican semanalmente en la revista Mercado, luego se hace una muestra sobre la calle Florida de los afiches en tamaño gigante, y luego tienen una reunión con Videla para entregarle una cajita muy, muy linda, muy bonita y demás, con todas las... Sí, y había bastante articulación. Por ejemplo, en 1976 se inaugura el Congreso Internacional de Publicidad en Buenos Aires, que es como el mega evento, o en ese momento era el mega evento a nivel publicitario, a nivel internacional, y es Videla quien da el discurso de bienvenida y que hace también toda una bajada sobre lo que significa la publicidad y la responsabilidad de los publicitarios en el tipo de información y de valores que están transmitiendo a través de, o sea, como de la importancia de la herramienta. Después va a tener distintas reuniones con tanto agencias publicitarias como Cámara de Anunciantes, ¿no? Que era un poco también la...
Julia, sabemos muy bien que para los regímenes dictatoriales, autoritarios, la propaganda y la publicidad es una herramienta fundamental. En muchos de esos regímenes se ha estudiado el uso de la propaganda. Es interesante saber que la propaganda es una institución eclesiástica. La propaganda es un, no lo voy a decir con precisión técnica porque mi cultura canónica es escasa, pero la propaganda es un órgano colegiado del Vaticano para la difusión de la doctrina. Ese es el origen de la propaganda. Pero digo, sabemos que en los regímenes autoritarios, totalitarios, la propaganda cumple un rol esencial, pero a la vez sabemos que hay una gramática de la propaganda que es transversal a la naturaleza de los regímenes, que quizás lo que me dura un poco es cómo se usa, pero los regímenes totalitarios no inventaron la propaganda ni la intención de manipular audiencias, ni etcétera. Lo que tienen es la voluntad de homogeneizar y de... pero es... ¿cuáles son las continuidades en los usos de la propaganda gubernamental entre las dictaduras y las democracias? Porque vos cubrís un periodo muy largo, lo datás en La Libertadora, pero eso atraviesa después una democracia sin duda frágil, porque es una democracia que se construye bajo la prescripción del peronismo, etcétera, pero hay regímenes democráticos operando ahí. ¿Qué es lo que pasa con la idea de cómo se comunica un gobierno con la sociedad, cómo circulan los discursos públicos, etcétera?
Bueno, yo el análisis de la propaganda lo focalicé solamente en el periodo de la dictadura. Esta bisagra de a partir del 55 yo la marco porque lo que me interesa es relevar, por un lado, cómo se va constituyendo esta estructura legal que habilita después a las Fuerzas Armadas a ponerse en constituirse en los garantes de la seguridad interna. Okay. Cómo van cambiando las doctrinas de guerra, de hipótesis de conflicto y demás. Y todo eso lo analizo entre los 50 y los 60, ¿no? Analizo, o sea, un trabajo... El aspecto más fuerte del libro es el trabajo sobre los reglamentos militares y sobre las órdenes, planes de operaciones y demás, que son documentos recientemente desclasificados, por lo tanto, bueno, de carácter secreto, inéditos en el trabajo. Y entendí que realmente... cuando tenía los dos materiales, tanto propaganda como el acervo este documental de castrense, me pareció mucho más interesante y novedoso, porque de hecho la investigación está en el marco de una beca doctoral que me exige que sea una novedad lo que estoy planteando, claro. Poder trabajarlo sobre la cuestión militar no tan conocida ni reconocida, ¿no? Entonces, por eso la propaganda está como en el capítulo del final, que es un capítulo muy largo y que hago más bien como un repaso de todo lo que pasaba a ese nivel. Pero de lo que me interesa el periodo previo es, bueno, esto que estoy comentando, ¿no? Y cómo se va armando también esta doctrina local, que es la que rige un poco y la que reglamenta la propaganda, el control de los medios, etcétera.
Te hago una consulta. En ¿había estudios de los cuerpos militares, de aquellos cuerpos más formados dentro de la estructura militar, respecto de las formas en las que se había hecho propaganda en otros regímenes? Quiero decir, ¿había estudios, para entendernos, sobre el fascismo y el nazismo o sobre otros regímenes autoritarios, militares y totalitarios de América Latina? Y sí. Si esa relación también estaba mediada por la relación con lo que entonces era la Escuela de las Américas, que no era nada más que una escuela militar, digamos, sino
totalmente
de inteligencia y operaciones,
sí,
en ese sentido.
Sí, acá están las dos líneas de influencia más grandes, son en los años 50, la doctrina de guerra revolucionaria del ejército francés, a partir de las guerras de descolonización.
De Indochina, sí, sí.
Sí, sí, de Indochina y Argelia, exacto. Entonces, los manuales...
Claro, la OAS.
Sí, claro. Sí, los manuales que surgen a partir de ese...
Yo diría, perdón, creo que básicamente Argelia.
Argelia, sí, de hecho hay una muy buena película, sí, que ahora no recuerdo.
¿La batalla de Argel?
Bueno, esa es la de Gilles Pontecorvo. Sí. Digo, una película sobre cómo los militares argentinos toman...
La de Marie Monique Robin.
Sí.
Es excelente.
Es una gran película.
Es muy buena, sí. Ella ahí cuenta todo el proceso ese de cómo se dio el intercambio, que los militares franceses venían a la Argentina, sí, de acá se viajabas allá. O sea, los intercambios entre escuelas de guerra, ¿no? De escuelas, claro, de formación. Y en donde la doctrina francesa es la que empieza a poner el eje en que el enemigo se encontraba mezclado entre los habitantes, y por eso este tipo de herramientas como la acción psicológica son las que empiezan a cobrar fuerza, porque son guerras no convencionales, claro, son guerras ideológicas.
La película se llama Escuadrones de la Muerte, la Escuela Francesa,
sí,
por quien la quiera ver.
Sí, es muy buena, vale la pena y se consigue. Y en cambio la doctrina de seguridad nacional... procedente de Estados Unidos, de la formación en las escuelas de las Américas y demás, lo que aporta a la doctrina local, que esto es muy interesante, fundamentalmente las teorías funcionalistas y conductistas sobre el manejo de masas y las teorías de psicología social también. Hay todo ahí un aporte como bibliográfico, cuando uno lee los libros principales sobre estos temas, que bueno, hay un referente importante que es el coronel Guillermo Poli, Jorge Heriberto Poli, perdón. Él, cuando uno ve la bibliografía que cita o a la que accede, es una bibliografía súper amplia. Realmente leen a todas las teorías de comunicación, las teorías de guerra, no solamente, o sea, algo que uno pensaría, no, lo que tiene que ver con lo castrense, con lo militar, sino que realmente se abren a la sociología, a la filosofía, a la política en general, y bueno, y de ahí es de donde surge todas estas doctrinas que después eran enseñadas, la escuela de guerra local, que también estaba este coronel Poli, que también participó en la Secretaría de Información Pública durante unos años, nada más.
Había muchos estudios también sobre los mecanismos de formación de los, de aquellos que ellos consideraban subversivos y que, por otro lado, se consideraban revolucionarios. Digo, ¿se leían las obras de, para decirlo en la jerga epocal, Marx, Engels, Lenin, digamos? ¿Se estudiaba también la inteligencia comunista? Quiero decir...
Sí, totalmente. Y basta mirar los informes de inteligencia sobre las organizaciones armadas guerrilleras para ver el análisis y el acercamiento, obviamente un acercamiento a la literatura marxista, comunista, etcétera, muy peronista, muy cuadrado,
sí, sí,
muy acotado.
Sí, muy dogmático.
Además, muy dogmático, muy prejuicioso y todo lo que podemos entender, pero sí está claro que sí leían, que estaban...
No, pero digo, si las organizaciones revolucionarias tengo claro, pero si los militares...
Sí.
Claro, los militares también hacían, digamos...
Esas
lecturas.
Yo pensé que los militares.
Hacían sus procedimientos de inteligencia.
Sí, conocer al enemigo.
Exacto.
Implicaba
conocer
la base filosófica, ideológica y estratégica y táctica del enemigo, las fuentes en las que el enemigo abrevaba para...
De hecho, claro, se apoyaban en eso para decir, miren lo que piensa Lenin de tal, y hacer como nada, una cosa así tremebunda de lo a ser la subversión a la Argentina.
Uh-huh. Estamos conversando con Julia Riesler, ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, autora de La Acción Psicológica, Dictadura, Inteligencia y Gobierno de las Emociones, 1955-1981. Vamos a escuchar un poquito de música para distender este tema tan denso. Uh-huh. Ya regresamos. Thank you. Schuster, eso era Count Basie y Oscar Peterson.
Sí, eso nos relaja un poco de los menesteres.
Eso es
trágicos.
Sí, en fin, Indiana.
Count Basie, Oscar. Pero volvemos a Argentina.
Volvemos a Argentina, sí, de Indiana a Argentina. Volvemos a conversar con Julia Riesler, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, autora del libro, un libro importante sobre la producción de discursos sobre la sociedad y los intentos de configurar la conducta pública de la dictadura argentina. Julia, ¿podrías darnos algunos ejemplos discursivos, concretos, de cómo intervenían, qué consignas traficaban, cómo las hacían circular y qué resultados tuvieron? Porque había un esfuerzo de modelar la conducta social y supongo que en algunas dimensiones de la vida pública eso tuvo efectos.
Sí. Está buena la pregunta porque esto es algo que no había mencionado, pero yo no he hecho un análisis de los efectos concretos. Porque
es
de hecho
difícil, ¿no?
Es muy difícil, no encontré material, no es que encuentro después de que ellos hacen la campaña un relevamiento o una evaluación. Entiendo que también...
Eso es clásico del Estado argentino en cualquier régimen. Sí. Nunca medir si lo que hace funciona o no funciona. Vamos a hacerlo, ponemos la plata, ¿sí? Y después nos vamos a otra cosa.
Sí.
Está bien, bueno, es bueno saber qué continuidad es la historia argentina.
Claro, sí, entiendo que hay investigadores que, bueno, que analizan por ahí las marcas o huellas en el hoy que se pueden encontrar de la circulación de ese tipo de discursos, o muchos que apelan a la memoria, ¿no? A la historia oral para preguntarle a la gente que se acuerde y demás. Pero bueno, yo tengo como mis distancias con ese tipo de análisis porque entiendo que la memoria también va variando, es parcial.
Sí, 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 construye el pasado, lo refleja.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, a nivel de las campañas, lo que pasa es que son muchas. Hay campañas como mucho más largas, como seguramente esa buena parte de la gente se acordará de la época y demás, que son las campañas de la DGI. Que eran unas campañas gráficas, de las pocas campañas gráficas lindas que tuvo el régimen, por decirlo de alguna manera, la dictadura, que jugaban con un tanquecito, ¿no? Uh-huh. Que era un tanquecito que era el que apuntaba, digamos, a lograr la evasión fiscal. Y bueno, no sé, tuvo como 20, fue dibujada por un caricaturista bastante conocido, que ahora no me acuerdo el nombre, pero en el libro está. Fue una serie así que salió también durante una buena cantidad de tiempo a nivel nacional y eso apuntaba al evasor, ¿no? Al evasor y a las consecuencias que iba a tener.
Ahora, qué baja capacidad de metaforizar, ¿no? Digo, mandar un tanque a recaudar lo mismo.
Es que,
¿no?
Ese es el tema. Eso es, también me acuerdo en el momento que yo fui relevando hemerográficamente esto, la frustración que yo tenía cuando buscaba solo propaganda oficial, porque era tan obvia. Era foto de un soldado. Estamos acá para protegerlo. O sea, cosas obvias que uno dice, claro, bueno, eso, no hay metáfora. No. Por eso es que extendiéndose hasta estas campañas...
Si uno mira un poco, aún antes de meterse a hacer un análisis fino y con recursos académicos, de investigación, etcétera, lo que resulta evidente es que era un régimen inmensamente pobre desde el punto de vista intelectual, político e ideológico. Quiero decir, tenía tres drivers que organizaban toda la visión del mundo, drivers que tomaban de un catolicismo conservador, y no había mucho más. No había recursos simbólicos, no había capacidad de producir un discurso que fuera mínimamente más pregnante que el discurso
quizás, que somos derechos y humanos, ¿no?
Quizás hasta ahí llegaron en la época de la visita de la CID, llenaron los taxis de calcomanías y los autos y muchos autos privados de calcomanías.
Sí, pero quizás el único ejemplo que vaya por otro carril sea el del de Massera, digamos, el del diario Convicción, digamos, por
es cierto, que es posterior.
Más tardío. Es posterior, un diario en el que, por ejemplo, publicaban textos de Pizarnik, de Kundera, intentaban hacer una suerte de... de hecho, el proyecto, muy bien contado por Claudio Uriarte en Almirante Cero, el libro sobre Massera, el proyecto de Massera de hacer un partido, algo como un partido demócrata o algo así, bastante extraño, y en donde participaban un diario en el que participaban muchos periodistas que no... eran fácilmente reconocibles como, digamos, agentes de la extrema derecha o militaristas.
No, absolutamente. Sí, es posible que haya sido esa la excepción.
Y los procedimientos también de acción psicológica que se desarrollaban dentro de la lo que fue el sótano, lo que era el sótano de la ESMA, que desde ahí también había esta cuestión de relevar los medios de comunicación más en relación a lo que se decía sobre Massera y su proyecto y demás. Uh-huh. Y también tejer esta estrategia de acción psicológica. Yo, por ejemplo, tampoco me metí con eso porque lo que quería ver era como la estructura formal, tanto de la Junta Militar Bien. Como del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso dejo de lado también como todas las rencillas, conflictos.
Los proyectos personales
los proyectos
que cada uno...
Totalmente, o los que nos cuajaron, digamos.
¿Qué quiere decir la estructura formal?
La estructura formal con el organigrama, ¿no? Con el organigrama de despliegue de esta estrategia y cómo respondía a los planes pergeñados desde la Junta y desde el Poder Ejecutivo Militar. Miren, dije militar, militar.
¿Cómo se desplegaba la estrategia? ¿Con qué recursos? Quiero decir, por supuesto, mencionaste ejemplos de publicidad con la Cámara de Agencia de Publicidad, publicidad en diarios, en radio, en televisión, en cine. ¿Qué más había aparte de las piezas publicitarias? ¿Había materiales para la escuela? ¿Había materiales para la sociedad civil? ¿Había materiales para los circuitos hospitalarios o atención de la salud? ¿Cómo se desplegó esto?
Sí, había todo eso que mencionas. Estaba la injerencia sobre... Ellos hablaban, por ejemplo, de medios de comunicación, y cuando hablaban de medios de comunicación no entendían solamente a los diarios, revistas y televisión.
Radios y televisión.
Medios de comunicación también era un teatro, un medio de comunicación eran las políticas culturales, educativas, todo eso era concebido como un medio de comunicación. Entonces,
muy gramsciano, digamos.
Sí, totalmente. Las políticas que se elaboraban en relación a la acción psicológica y en relación a determinados objetivos y audiencias, después se irrigaban a áreas de gobierno muy diferentes.
Por ejemplo, en salud, que tenían, hablaban de la higiene social, porque uno lo imagina todo muy tosco, o sea, como higiene social que puede dar una idea.
Eso es más elaborado, me parece a mí. No, por ejemplo...
un tanque, una foto de un tanque en la puerta del hospital.
Con una escoba.
Por ejemplo, había unos cuadernillos muy de pocas hojitas que la subversión en el ámbito educativo, por ejemplo. Entonces eso se distribuía en las escuelas y cuando uno abría el material, ¿no?, que explicaba cómo reconocer a la subversión en el ámbito educativo y qué roles le competía a la escuela para poder regular la no existencia de eso, veía, por ejemplo, calcados párrafos, pero así tal cual, de reglamentos militares, de informes de inteligencia, de materiales que circulaban por otros espacios, ¿no? Uh-huh. Y eso era una cosa muy repetida. Por ejemplo, yo tengo un pequeño cuadernillo que es de que lo publicó la UOM, ¿no? La Unión de Obreros Metalúrgicos, y que dice, es la subversión en el ámbito fabril, ¿no? Y que también hay una repetición de lenguajes y consignas y doctrinas y demás. Entonces, circulaba mucho a lo que yo llegué, ¿no? Seguramente hay otras cosas y otros tendrán acceso a otro tipo de material. El material que yo tengo tiene que ver fundamentalmente con estos cuadernillos, con esta reproducción de los reglamentos o de ciertas consignas, doctrinas, etcétera, enfocadas muy en la lucha contra la subversión, la identificación del enemigo y este despliegue de estrategias donde la educación y la cultura obviamente tenían un rol, no solamente la comunicación, ¿no?, esencial.
Bueno, lo de los cuadernillos parece fundamental en la acción psicológica, porque si se reparten en las escuelas y también hay parte del alumnado que tiene acceso a ello, no lo sé, pero uno empieza a mirar al del banco de al lado, es decir, empieza a generarse como una división entre delatores y delatados, indiferentes, y digo, se genera también toda una situación psicológica dentro de una institución
Totalmente,
educativa.
Totalmente, y sabemos, tenemos constancia de que eso pasó, de que hubo no solo mecanismos de autocensura y también de sospecha permanente hacia el otro y no querer, ¿no?, la retracción en el ámbito de lo privado, no querer salir o no querer ir a una fiesta por las dudas que te mezclen con alguien o que te confundan con alguien. Y también los mecanismos de delación, claramente, ¿no?
Claro. Julia, decíamos hace un rato que la dictadura llega con un acompañamiento civil importante, con una parte de la sociedad no menor aliviada por esta idea de la del restablecimiento de un orden o el fin de la violencia, lo que fuere. Eso supone que también hay actores de la sociedad civil que quieren participar de la producción de un discurso que empuje en ese sentido. Mencionaste a la Asociación de Agencias de Publicidad, mencionaste, pero ¿qué otros actores contribuyeron con la producción de discurso, de ideología, de etcétera?
Mira, yo tengo y contemplo ahí o incluyo desde las solicitadas en apoyo, por ejemplo, en cada aniversario del golpe, había solicitadas de distintas cámaras de comercio, industriales, empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, que sacaban solicitadas en apoyo a un año, dos años, agradecemos, una cosa así totalmente obsecuente. Las campañas incluso publicitarias, que si bien no las tomo como un apoyo, sí como un lenguaje también militarista o belicista que estaba dando vueltas y de repente era este uso de cacho es por remata, ¿no? Este uso de rematar o el uso de armas, ¿no? Para intentar
pero
vender un producto.
Remata era una palabra de la época.
Era una
¿no?
palabra de la
era
época.
Anterior a la dictadura, me parece.
Pero en ese contexto uno puede, por eso digo, sí. En ese contexto uno puede forzar la lectura y entender, sí. Porque eso cuando sí, lo ves claro. Aislado, cuando lo ves en remata, más el uso de armas, más un montón de acceso a este vocabulario, es como que también se va reforzando esta cuestión.
Claro, y no, y además se resignifica el uso de la palabra. La palabra podía estar arrastrada
previamente, no.
Pero el significado cambia en tiempos de dictadura. Me parece que es un poco como la publicidad de la que hablaba Ale. La publicidad, el silencio salud, tiene un sentido 3 años antes en un gobierno democrático y tiene otro sentido distinto en un gobierno militar. Por lo menos el sentido que le dé la ciudadanía. Uno no sabe ni siquiera si ese sentido se lo dieron los militares.
No, aparte pensar estos discursos realmente tan variados y con enunciadores tan diferentes, ¿no? Cuando uno piensa en las piezas publicitarias, las asociaciones de bien público, la propaganda oficial o la propaganda de las instituciones eclesiásticas, de las solicitadas, cuando por eso es que yo quiero pensar la acción psicológica o la propaganda, mejor dicho, desde como una usina de producción mucho más grande que cuando uno le ciña el clásico aviso.
Claro.
¿No? Con los titulares de los diarios.
La propaganda no es la publicidad, el aviso
exacto.
Es la publicidad.
Sí.
La propaganda es un sistema de producción de sentidos que recurre a muchos medios y pretende permear toda la sociedad.
Sí, totalmente. Sí, a todos los que quieran como indagar o interiorizarse un poco más de esto, les recomiendo que lean el capítulo 4, que ahí está muy muy desarrollado con las campañas, con imágenes incluso también de solicitadas, de uso de fotografías y titulares, etcétera.
Sí, yo tengo una consulta. Había uno piensa en términos de la cuando piensa en términos de la dictadura, piensa en la definición de las estrategias de acción psicológica, parten de ese organigrama. Pero hay también estrategias de acción psicológica que hayan nacido de sectores privados, es decir, de los propios medios de comunicación o de los sectores privados que apoyan a la dictadura y que sean trasladadas al ejecutivo militar y no a la inversa.
Es interesante tu pregunta, la verdad que no tengo registro de eso. Sí, si uno piensa como en términos duros respecto a la acción psicológica, es básicamente una estrategia castrense, que después empieza a utilizarse como un uso de sentido común, digamos, pero nace dentro del ámbito militar, a partir de teorías que provienen de distintos sectores, pero es fundamentalmente militar, y no solamente utilizada por las Fuerzas Armadas, sino también por las organizaciones guerrilleras. Cuando hacen, por ejemplo, los análisis estos de la actuación de distintas organizaciones guerrilleras de la época, las Fuerzas Armadas hacen un análisis de acción psicológica desplegado por las organizaciones sobre la población o sobre los sectores, los territorios en los cuales están interactuando. Y a su vez, esta acción psicológica no está orientada solamente al enemigo, entre comillas, sino también está orientada hacia la población en general, está orientada sobre la propia Fuerza Armada y apunta también a lo que ellos llaman los enemigos, los neutrales, o sea, como una amplia variedad de, es como muy, muy compleja en su elaboración y después en su ejecución, quizás más simplificada.
Claro,
¿no?
No es que tiene una dirección solamente para aquellos a los que intentan convencer ni para aquellos a los que intentan combatir, sino también para toda una porción de la ciudadanía a la que intentan convencer o que es, digamos, esa población más indiferente respecto de las diferencias entre democracias y dictaduras, ¿no?
Totalmente. Y los indiferentes, los que ellos catalogaban así, eran objeto de interés como
particular, importante.
Ahora apareció hace un tiempo un material sobre la acción psicológica que le hicieron a los conscriptos en la Guerra de Malvinas, por ejemplo, que hay algunos investigadores que han escrito sobre eso y también es como un material súper interesante porque, ¿no?, uno piensa... sobre la sociedad por ahí uno lo tiene más claro, la propaganda, claro, los medios, estos cuadernillos de los que hablábamos, pero bueno, ¿qué era lo que le decían a los soldados, conscriptos que estaban allá, ¿no? ¿De qué manera se los intentaba convencer o persuadir?
Si uno se ha ido la noche una vez más.
Así es.
Así es.
Se ha ido. Pero lean el libro.
Si pudiéramos ser autoritarios, lo que haríamos es mandar al tiempo que haga lo que nosotros queremos.
Exactamente, exactamente.
Ese sería nuestro único deseo totalitario.
Sí, pero no podemos, y además no tenemos tantas pretensiones totalitarias nosotros.
No, vamos a terminar esta conversación dejando abierta su continuidad en la lectura de los trabajos de Julia.
Está el libro, ¿no? La acción psicológica, editado por Tinta Limón.
Así es, La acción psicológica, dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones, 1955-1981. De Julia Ristler, que nos ha acompañado esta noche en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Julia, muchísimas gracias por estar.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer y Victoria Egea en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 en Nacional. Gracias.